Nos quedamos en el capítulo 4, vamos a empezar con el capítulo 5 del libro de Juan. Vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible para los que vengan cansados, los que se desvelaron, que no se me estén cabeceando. Y yo sé que es difícil, ¿no?, acostumbrarse, porque pues estamos acostumbrados a la voz de José, y a veces es diferente, ¿no?, tener que escuchar otra voz, otro tono, otro timbre. Yo no le agarro muy bien la onda aquí lo del micrófono, a veces grito, a veces me acelero, pero ustedes ténganme paciencia y todo va a terminar bien. Entonces vamos al capítulo 5 del libro de Juan. ¿Cuántos ya están ahí? Ok, empezamos. Dice el versículo 1, dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Veníamos de un capítulo 4 en el cual el Señor había llevado a cabo un milagro cuando había sanado al hijo de un oficial del rey. Y este es el segundo año, el principio del segundo año del ministerio de Jesús. Dice que Jesús, en el versículo 1, dice que Jesús sube a Jerusalén. En Levítico capítulo 23 podemos leer las fiestas que el Señor le había dado al pueblo de Israel. Y el objetivo de todas estas fiestas, uno de ellos era adorar, otro de ellos era dar gracias por el ganado, otro dar gracias por el grano, por lo que el Señor les había prosperado en el año. Y otra característica de esas fiestas era que era un tiempo para recordar las hazañas históricas que el Señor había hecho con el pueblo de Israel, ¿no? Eran un recordatorio de cómo Dios, el Señor había obrado con ellos. Y Jesús, nacido judío y obediente a las leyes de Dios, dice que Jesús también iba hacia la fiesta, ¿no? Si recordamos anteriormente, habíamos visto también cómo Jesús había estado ya en algunas fiestas, y si leemos todos los evangelios, vamos a ver que Jesús participó en varias festividades, ¿no? Él como judío tenía que cumplir. De hecho, Jesús había dicho que él venía para cumplir la ley, no venía para abrogarla, ¿no? Él venía para cumplir la ley. Y entonces dice que en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, en el versículo 2, dice que hay un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y dice que la historia aquí, que el lugar se había hecho famoso porque se decía que ahí sucedían milagros, ¿no? Imagínate, ¿no? En ese tiempo, todas las personas pues, que se enteraban acudían a ese lugar con la idea de, ¿sabes qué? De poder recibir la sanidad, ¿no? Recibir salud. Y muchas de las personas dicen que estaban tiradas ahí solamente esperando porque ellos pudieran alcanzar un milagro. Y me llama mucho la atención porque el nombre del lugar es Betesda y el significado de Betesda es casa de misericordia. Imagínate, ¿no? Es la casa de misericordia, es el lugar perfecto donde Jesús puede practicar la misericordia partiendo por el nombre del lugar, ¿no? Cuando José estaba buscando el nombre para hacer la sociedad civil, el nombre de Amor Fraternal no fue autorizado porque le sacaron una lista, ¿no? De todas las asociaciones que ya son similares y que tienen el fraternal y que tienen el amor, ¿no? Y me llamó la atención porque nosotros, yo la verdad no me he enterado, ¿no? De alguna asociación o de algún negocio o alguna fundación que tenga que ver con el amor fraternal, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no lo vemos, es algo que debería de impactarnos, algo que se debería de ver. Y me llamó la atención porque nosotros ahora, después de buscar el nombre de Amor Fraternal, que de por sí se me hacía muy comprometido, ¿no? Decir, o sea, ¿qué tanto realmente mostramos aquí el amor, ¿no? ¿Qué tan fraternales somos? Y ahora, para colmo, ahora nos vamos como compañerismo, amor fraternal. O sea, que hay más compromiso todavía de que tener que mostrar el amor, ¿no? Y la verdad, mira, si vemos como lo que tiene que ver con la iglesia, nosotros debemos de ser un Betesda también, una casa de misericordia. La iglesia debe ser un lugar donde las personas que tienen necesidades, las personas que tienen conflictos fuera, pueden acercarse para buscar lo que fuera no pueden obtener. Y esto es importante porque pensaba yo mucho en la cuestión del servicio, de cómo ahorita yo me clavé, ¿no? Estudiando, tratando de cómo hacer llegar el mensaje, de cómo no, que no me ataquen tanto los nervios y también cómo hacer que no se duerman, ¿no? Para que puedan entender algo, porque si pregunta José, ¿y de qué habló este amigo, no? Y pensaba en eso y reflexionaba que podemos buscar que pues, Delma se afane mucho para que la alabanza que llegue y que no haya ninguna falla y que todo esté perfecto y que las personas, un que otro, que se suelte el llanto y que llegue, ¿no? Y después que José se desvela en la noche, si en la mañana le madruga temprano y en la semana está estudiando y trabajando para que el mensaje sea el exacto, el idóneo, pero de repente puede ser que llegue una persona y el César está de malas y lo recibe mal. No, mentira. No, que entra a la iglesia y la persona que está en la entrada no lo recibe bien. Imagínate, ¿no? O sea, todo lo demás realmente se viene abajo. Porque la verdad, las personas están buscando un afecto, algo diferente a lo que hay en la calle. La gente debería de llegar a la iglesia y encontrar ese amor que por fuera no puede encontrar. Yo me acuerdo que cuando recibí a Cristo, pues mi idea era pues también de compartirle a mis amigos, ¿no? Y dije yo, no, pues yo ni me acuerdo lo que me dijeron, pues yo nomás me acuerdo que solté el llanto, ¿no? Dije, no, pues ahorita con la alabanza que hay, como está toda la predicación, José compartía, no, está bien pesado, y como estaban, había danzas y había todo un show, dije, no, mi amiga va a quedar rendida aquí también, no creo que no le llegue, ¿no? Si yo me solté llorando, por cualquier cosa. Y resulta que ahí estaba yo con mi amiga, y cuando salimos de la reunión, le dije, ¿qué onda? ¿Qué te pareció? ¿No? ¿Cómo te pareció la reunión? Pues, se siente mucho amor, me dijo. Yo pensé que me iba a decir, no, lo que dicen, qué suave está, no entendí todo, ¿no? O, ¿sabes qué? No, me gustó mucho la música, y como era muy bailadora, dije, pues también le va a llegar, por aquí le va a llegar, ¿no? Y dije, pues no, la alabanza. Pues no, lo único que me dijo es, ¿sabes qué? Se siente que hay mucho afecto, que hay mucho amor. Y por eso es importante, tomando el contexto de la palabra Betesda, porque dice, fíjate lo que dicen en el versículo más adelante, qué es lo que estaba pasando con este lugar. Dice en el versículo 3 que en este lugar estaba lleno de enfermos, de ciegos, de cojos y paralíticos. O sea que había sortido rico. Había todo tipo de personas con necesidades. Todas las personas que tenían alguna dolencia, que tenían un mal, recalaban ahí, ¿no? Ahí era el punto. Y imagínate la escena, porque la última parte del versículo 3 dice que estas personas estaban esperando el movimiento del agua. Esta parte estaban esperando el movimiento del agua, en la nueva versión internacional no aparece, y en algunas versiones lo que es el final de este versículo 3 y el comienzo del versículo 4 no aparecen, pero en algunas versiones, pero sí se encuentran en la mayoría de los manuscritos, y es un buen punto que toma Juan para explicarnos qué estaban haciendo esas personas ahí, ¿no? Y cómo es que sucedían los milagros, ¿no? Porque dice el versículo 4, dice que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Imagínate la escena, ¿no? Una multitud, un puño de gente, y solamente una oportunidad para que una persona fuera sanada. La historia no nos describe si esto era cada semana, si era cada día, cada tercer día, tantas veces al año, pero la cosa está que las personas estaban ahí esperando para poder ser el primero que agandallaba, ¿no? Que le tocaba ahí. Ahora, viendo todas estas personas con tantas necesidades, y de repente aparece Jesús en la escena, ¿no? Jesús, el que ahorita para nosotros es nuestro Bethesda, es aquel al que nosotros podemos recurrir para pedirle sanidad, es aquel al que nosotros podemos recurrir para pedirle que Él supla la necesidad que tenemos cada uno de nosotros. Y Hebreos 4:16 dice que Jesús es aquel al cual nosotros podemos acercarnos confiadamente a Él. Podemos acercarnos confiadamente a Él, al trono de gracia. Ahora en el versículo 5 dice que de entre tanta gente había un hombre que fue el que llamó la atención de Jesús, que hacía 38 años que estaba enfermo. Imagínate, este hombre estaba enfermo desde antes que Jesús naciera, ¿no? Dice que tenía 38 años enfermo. Y fíjate lo que dice el versículo 6. Dice que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Jesús es movido a misericordia. Hay otras escenas en las que Jesús había sido conmovido a misericordia y había sanado personas. Y en esta ocasión Jesús se acerca a este hombre y le dice: ¿sabes qué? ¿Quieres ser sano? Y dos versículos anteriores, en los capítulos anteriores, José ya nos había hablado que Jesús ya conocía las intenciones de los hombres, ¿no? El Señor conoce lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu mente, y el Señor sabía cuál era la necesidad más grande que había en ese hombre, ¿no? Y la pregunta parece como que ni al caso, ¿no? O sea, que es ilógico que preguntes, pues, si quieres ser sano, ¿no? Y el Señor aplica esta pregunta porque de una u otra forma es como la pregunta que fue hecha a cada uno de nosotros. Las personas, aquellos que no han recibido a Cristo, la pregunta sería: ¿quieres vivir? ¿Quieres vivir? Y ahorita el Señor es lo que está tratando de hacer con la salvación. Dios sabe cuál es la necesidad de los hombres. Dios conoce que todo aquel que no se decida por Él va a llegar un tiempo que va a tener que padecer la muerte, y muerte eterna separada de Él. Pero entonces, ¿por qué el Señor hace esa pregunta? Vemos otra historia muy parecida en Mateo capítulo 8, versículo 1 al 4, donde hay un hombre que, al revés, ¿no?, se acerca a Jesús. Dice la historia que va a él y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y dice que el Señor fue movido a misericordia y lo que le dice: ¿sabes qué? Si quiero, y sé limpio. El Señor lo sanó. Y ahorita, por eso es importante que nos abramos, que hay una apertura a nosotros como iglesia, porque hay gente ahorita que está necesitando escuchar o tener la oportunidad de escuchar esa pregunta: ¿quieres seguir viviendo? ¿Te gustaría conocer al Señor? ¿Te gustaría conocer a Dios? Y ahorita hay muchas cosas que podemos hacer, pero la verdad, ya ahorita en este tiempo, si entregamos un folleto a una persona y si le decimos dos o tres palabras, eso realmente ahorita no impacta ni transforma tanto a las personas como que nosotros hagamos algo por satisfacer las necesidades de la persona. Por eso ahorita hay ministerios, hay gente que va a los hospitales y que va a la cárcel y que anda tratando de estar en los lugares donde hay personas con necesidades, porque eso impacta más que el hecho de que podamos entregar un folleto, ¿no? Ahorita orábamos de que hay que ser hacedores, no solamente oidores de la palabra, y las personas necesitan recibir algo también. Ahora en el versículo 7 dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Qué feo no tener que estar dependiendo de otras personas. Y ahorita con lo que hablamos en cuanto a la salvación, eso no es así, no es diferente, ¿no? Nosotros no dependemos de nadie, dependemos de nosotros mismos. Yo puedo tomar mi decisión de decidirme por seguir a Jesús y entonces yo recibo. En cambio, este hombre estaba ahí. Me imagino yo que en la condición en que estaba, pues si el cieguito iba tambaleando y todo, tropezando, se paraba y llegaba y le ganaba, ¿no? Y la otra cosa es que habiendo tantas personas, imagina que tenía 38 años ahí, no ha habido una sola persona que decir, ¿sabes qué? Vamos a ayudarle a este amigo porque ya le toca, ¿no? O una persona que decía, ¿sabes qué? No voy yo ahora, que vaya él. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos viendo nuestra propia necesidad. Ahorita nosotros nomás estamos pensando en que yo soy el bueno, yo necesito, y en el yo. Y muchas veces no pensamos que hay otra persona que también tiene necesidad. Simplemente yo me hice esta prueba. No me acuerdo quién estaba sentado a mi izquierda y a mi derecha. Bueno, a mi izquierda el domingo pasado. Sí me acuerdo quién estaba a mi izquierda porque estaba mi esposa, pero a la derecha no me acuerdo. ¿Y eso por qué? No sé cuántos de ustedes puedan acordarse. ¿Por qué? Porque en ese momento nosotros llegamos a la iglesia también y estamos pensando cuál es mi necesidad y ahorita quiero llegar. Y es más, ¿cuántos están pensando en la comida ahorita? Lo que te digo, o sea, no estamos centrados en ver qué puedo hacer yo para servir a otras personas. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué estoy haciendo aquí? De tomar mi lugar, mi posición dentro de la iglesia y buscar, ¿sabes qué? ¿Cuál es la necesidad de las demás personas? ¿Cuál es la necesidad del que está enseguida? ¿Cuál es la necesidad del que está atrás de mí? Porque muchas de las personas que llegan a la iglesia, que no es la excepción de ahorita, vienen con cargas. Yo mismo vengo con cargas, que vienen con necesidades. Y la verdad es que como iglesia a veces siento como que un poquito nos ha fallado ahí en ese aspecto, ¿no? Compañerismo, amor, fraternal, ¿no? El compañerismo, el amor y la fraternidad. Debemos de mostrar. De hecho, el mismo Jesús decía, ¿no?, que Él quería misericordia y no sacrificio. Que mostremos misericordia. Versículo 8 dice, y Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Ahora, ¿cuál es el propósito de los milagros? Yo sé que Jesús sabía que en el corazón de los hombres estaba que querían ver muchos milagros, ¿no? Querían ver manifestaciones, querían ver cosas sobrenaturales. Y el Señor, sabiendo todas esas cosas, les dice, ¿saben qué? El propósito de los milagros y de todas las señales es que las personas volteen a ver a Dios. Que las personas se volteen a Jesús. Y en Mateo capítulo 9, vamos a ir ahí porque hay una historia de un paralítico también. Que dice que este hombre estaba tendido en una cama y al ver a Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, el capítulo 9, versículo 2, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero más adelante dice que hubo oposición de parte de los judíos. Y el Señor, sabiendo lo que había en sus corazones, le dice, ¿por qué? En el versículo 4 dice, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Dice, ¿por qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. El propósito era que las personas pudieran reconocer que era el Mesías, que era el Rey de Reyes, que Él era el cumplimiento de aquella promesa para el pueblo, pero la gente no estaba percibiendo de esa manera, ¿no? La persona más bien estaba viendo como un profeta, como otra persona. De hecho, el mismo Juan el Bautista, después que el Señor tiene un encuentro con una mujer, que dice que Jesús iba entrando a una ciudad, y el pueblito se llamaba Naín, y dice que venía una mujer que su hijo único había muerto. Y dice que pues ya iban al sepelio, ¿no? Ya iba para el cajón, para el hoyo. Y en ese momento dice que Jesús se encuentra con ellos, con el funeral, y dice que él es movido a misericordia, y entonces dice que va con la mujer, le dice, no llores, ora, y dice que el joven resucita. El Señor es movido a misericordia. Y cómo el Señor es capaz de mostrar misericordia, y nosotros, cada uno de nosotros también somos llamados a eso mismo. De hecho, el mismo Jesús dijo que el discípulo no supera al maestro. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad también de hacer y seguir los pasos de Cristo, y en nosotros también está la obligación de que podamos mostrar misericordia y que podamos mostrar amor a las demás personas. Tomás fue un ejemplo muy claro de una persona que necesitó que el Señor le mostrara su herida para poderle creer, y Jesús le dice, ¿sabes qué? Creíste, pero bienaventurados todos aquellos que sin ver un milagro, sin ver una manifestación, algo sobrenatural, han creído. Esos son bienaventurados. Pero sabes que viendo la película, la novela esta que estamos leyendo, la historia hasta ahorita es una historia muy bonita, donde el Señor sana a una persona que tiene una necesidad, un paralítico, 38 años, cumple con todos los requisitos para hacer algo súper sobrenatural. Y lo que debería de ser la reacción del pueblo y de la gente es decir, ¿sabes qué? Hay que glorificar a Dios, hay que darle la honra a Dios. Y hay que hacer algo para agradecer al Señor, ver qué es lo que ha pasado. Pero dice que al contrario, en el versículo 9 dice, al instante el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era de día de reposo aquel día. Era día de reposo. Y aquí vamos a partir con la siguiente parte de esta historia. Y una de las cosas es que me llama la atención que el Señor le dice, ¿sabes qué? Levántate, toma tu lecho y anda, ¿no? Dice que el milagro fue instantáneo. Hace unos días me tocó ver, estaba descargando el carro, y hay unas personas que enfrente están haciendo cultos en la calle, los hacen cada dos veces a la semana. No tienen una iglesia, que no sé qué pasará, pero ahí se reúnen y ahí están pues en la banqueta, ¿no? Me tocó temprano, antes de que empezara, que estaban con un niño ahí y estaban orando por él. Y yo pues, como no queriendo la cosa, ¿no? Estaba desamarrando y no, ojo para acá, ¿no? Una oreja. Y estaba escuchando lo que estaba diciendo, ¿sabes qué? Voy a orar por ti, porque resulta que traía una muela picada. Y le dijo, ¿sabes qué? El Señor te lo puede poner de oro, te lo puede poner de plata o ya de tiro de resina, ¿no? Según el humor que ande, dije yo, ¿no? Entonces, la persona esta estaba orando por él para que recibiera un milagro, ¿no? Para que el Señor le curara de eso. Pues al final, pues, parece que no pasó nada, pero le dijo, ¿sabes qué? Como que pues, a lo mejor mañana amaneces bien, ¿no? Por la barrida, ¿no? Pero la verdad es que lo que vemos es que cuando el Señor obra, obra inmediatamente. El milagro que vemos aquí dice que el Señor oró, y en el instante dice que él se levantó y anduvo. Y fíjate que no se quedó parado, ¿no? Dice que anduvo. Y eso me llama la atención también, porque nosotros cuando recibimos a Cristo, entonces nosotros somos despertados, y en ese momento lo que nos pide el Señor es que nosotros avancemos, que no nos quedemos en el lugar. Que, ¿sabes qué? Es que yo ya recibí, ya creí, ya con lo que tengo me conformo, ya recibí lo que necesitaba, y ahora pues, mijito, ¿sabes qué? Hay que caminar, hay que seguir avanzando. Y el cuerpo de este hombre había sido un cuerpo inútil. Dice que después del milagro se convirtió en algo útil. Y es lo que pasa con nosotros. Cuando nosotros recibimos a Cristo, siendo inútiles a Dios, en el momento que nosotros recibimos a Cristo, entonces nos volvemos en personas útiles. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Onésimo en el libro de Filemón? Dice que él le servía a su amo, pero Pablo llegó a decir, ¿sabes qué? No era tan útil como ahora te va a ser útil, porque ¿sabes qué? Porque su vida ha sido transformada, y ahora él sabe que cuando te está sirviendo a ti, lo está haciendo como si sirviera al Señor, y por eso es una garantía, o debería ser una garantía, de que la persona va a ser más útil. ¿Cuántos de nosotros somos más útiles después de que hemos recibido al Señor? ¿Cuántos de nosotros ahora le tenemos más estima a las personas, tenemos más paciencia en nuestra familia? Yo mismo fui inútil como 24 años, y después de que recibí al Señor, Entonces empecé a vivir realmente la vida con sentido. Después me casé y tuvo más sentido. Y después tuvimos una hija y tuvo más sentido. Ya como el cuarto ya se me acabó la... Ya como el cuarto ya... Señor, fui yo. Pero nuestra vida es transformada y debemos de ser diferentes. Debe haber una diferencia en cada uno de nosotros. Fíjate lo que dicen, como en el versículo 9 terminando, dice que aquel era un día de reposo. Y ese era el problema. Olvidémonos del milagro, olvidémonos de lo que el Señor hizo con ese hombre de los 38 años, de que este hombre estaba ahí lisiado tanto tiempo. Vámonos al hecho de que era sábado. ¿Y qué pasó? Vino la oposición, ¿no? Y siempre en todas las cosas, yo pues lo tomé en lección para mí, porque la semana pasada, antes de que se fuera José, yo toda la semana estuve procurando las llaves para poder venir a pintar aquí el murito. Y que terminamos ahí la obra que dejó el Carlitos ahí. Y total que un día buscando las llaves, otro día no. Al Juan, pues el teléfono que traía, pues que no era de servicio. El Miguel, pues no me contestó porque dice que no conocía mi número. Pero total que el que buscaba, no había llaves. Y el día, el domingo, le dije, José, ¿sabes qué? Porque el mismo, como para allá el jueves, dije, no, aquí hay mucha oposición, hasta el Carlos le dije, aquí hay mucha oposición, ¿sabes qué? Mejor no voy a hacer nada. Total que el domingo, llego y me dice, José, ¿qué pasó? No, ¿sabes qué? Le dije, hay mucha oposición aquí, le dije, pues al contrario, dice, porque hay oposición, deberías de entrarle, ¿no? Y lo tomo para mí, ¿por qué? Porque somos muy llorones, somos muy rajones, ¿no? ¿Sabes qué? Es que no, porque se me atravesó esto, ya no voy a poder hacer esto. No, pues ya no voy a poder ir a la reunión del miércoles porque tengo que hacer esta otra cosa. Y somos medio llorones para cuando se refiere a las cosas de Dios, ¿no? Pero si se trata acá de la pelea, pues si nos programamos, ¿no? O del juego, ¿no? Y necesitamos ser movidos. Nuestra vida debe de manifestar que hay una diferencia, que somos diferentes. Ahora dice que en el versículo 10, que entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. No le mostraron misericordia, ¿no? Ni estaban mostrando compasión, ni decir, oye, pues qué buena onda, ¿no? Estaban cerrados en su círculo chiquito, diciendo, ¿sabes qué? A ver, ¿quién te sanó? Aquí los únicos que sanamos, estamos autorizados para sanar, somos nosotros. Aquí en la sinagoga, nomás aquí los que enseñan, y nosotros los que tenemos más tiempo, somos los únicos autorizados para hacer cosas sobrenaturales. Estaban cerrados. Y por eso, ahorita en la oración, antes de empezar, orábamos por las otras iglesias. Orábamos también porque el Señor bendiga aquellos lugares donde se está predicando. ¿Sabes qué? Porque no se trata de nosotros, no se trata que nosotros somos especiales, se trata de que el Evangelio, que la Palabra de Dios se pueda correr por toda la ciudad, independientemente del lugar, del templo, mientras se esté hablando la sana doctrina, que se esté predicando la Palabra. Nosotros debemos de orar porque el Evangelio pueda expandirse. No somos nosotros nomás los especiales, ¿no? Es como decirlo, los fariseos le dijeron, ¿sabes qué? Nosotros somos los que tenemos el terreno controlado, ¿no? Aquí no se vale que venga otro, ¿no? Y en el versículo 11 dice que él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y entonces sí, estaban ansiosos por saber quién había sido aquel que había infringido la ley. Porque el versículo 13 dice que, y el que había sanado no se sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué Jesús en varios milagros que hizo, él le decía a las personas que no dijeran quién era? Y la respuesta la podemos encontrar en el libro de Isaías. Es un cumplimiento de una profecía del libro de Isaías, que está también en Mateo capítulo 12. Si vemos Mateo capítulo 12, versículo 15, dice, sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no les descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciaré a juicio, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz, la caña cascada no quebrará y el pálpito que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles. Ahora, si te fijas, el Señor le dice algo que puede ser controversial. Dice, ¿sabes qué? No peques más para que no te vaya a ir peor, ¿no? De lo que te pasó, ¿no? Y algunos comentaristas dicen, no, pues aquí está la clave. Quiere decir que es que si pecas, pues te va a ir mal, ¿no? Y si ves a una persona, dice, no, pues esta persona, pues ni sabe qué haría, porque mira la condición en que está, ¿no? Y la verdad que lo que el Señor estaba tratando de decir es que el pecado tiene consecuencias más allá de lo físico. Sí, hay pecados en los cuales tú puedes tener consecuencias físicas, pero pero más allá de eso está el que puedas morir en tus pecados, el que puedas quedar condenado para siempre, por la eternidad, por el hecho de no haber hecho lo que le agrada al Señor, por no haber decidido por seguirle a Él y por decidir que hayamos decidido seguir al mundo. Y eso es lo que el Señor estaba tratando de mostrar, ¿no? Que si caemos si morimos, la persona que muere sin recibir al Señor, pues vamos a ir condenado a la ira que va a llegar después, y condenado a la angustia eterna, ¿no? Y es algo que es real. A veces, muchas veces podemos presentar un evangelio muy, muy como, muy osito cariñosito, ¿no? O sea, que todo bien, ¿no? Pero la verdad es que las personas tienen que saber también que va a haber un juicio, y que la película se va a acabar un día, y que van a venir las consecuencias, ¿no? ¿Cuántos saben que el Señor va a regresar? Y dice que va a regresar por una iglesia limpia, una iglesia sana. Él va a regresar por la iglesia. ¿Cuántos saben quiénes forman parte de la iglesia? Somos personas, somos gente. La iglesia somos personas, no es el edificio. Y fíjate que el hombre en el versículo 15 dice que se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Es el mismo caso de la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Que dicen que salió disparada a decir, ¿no?, que había encontrado una persona que le había dicho todo lo que había pasado en su vida, y fue a decir, ¿sabes qué? ¿No será ese el profeta? ¿No será ese el Mesías? ¿Y qué pasó? Dice que muchas personas creyeron, y todavía muchos más, por el testimonio de ella, se acercaron al Señor y se arrepintieron. Pero aquí la diferencia es que dando el testimonio, en el versículo 16 vemos la reacción de los judíos, y dice que estaban furiosos. Los amigos se enchilaron. Y estaban furiosos, ¿por qué? Porque Jesús había sanado a una persona en sábado. Su corazón no volvió a ver el Mesías, no volvió a ver al ungido de Dios, no volvió a ver, ¿sabe qué?, al Señor, aquel que había propuesto el sábado, el Señor del sábado. No, ¿sabes qué? Ellos estaban viendo a la persona que había sanado en sábado, el que había infringido, según ellos, la ley. Ahora, Jesús realmente no había quebrantado la ley. La ley lo que decía es que no podías hacer ningún acto servil, que podías servir, que podías hacer algo de trabajo, pero no decía nada en cuanto que tú pudieras hacer, suplir alguna necesidad, o que pudieras practicar la misericordia. Pero ellos habían modificado, habían cambiado todas las cosas, y ya todo lo que Dios había ordenado se había convertido más en ordenanzas de hombres que lo que decía realmente la palabra de Dios. ¿Y cuántos saben que ahorita es lo mismo que está sucediendo? En muchos lugares predica la palabra de Dios, pero también dicen, pero también es necesario que hagas esto. Y a veces se toman lo que son cosas que tienen que ver con rituales o con otras cosas para inmiscuirlos o meterlos en el paquete de la salvación. Diciendo, ¿sabes qué? Es que tú, si quieres ser salvo, necesitas, sí lo que dice la palabra de Dios, pero aparte necesitas hacer esto. Entonces los judíos habían cambiado ya todo el sistema. En Mateo capítulo 12, en el versículo 1, dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues les digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supiere qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Imagínate, ¿no? El Señor está diciendo, Él es el Señor del día de reposo. Ahora, Pablo, lo que nos enseña en Colosenses capítulo 2, versículo 16, es que los cristianos pues no estamos metidos en esa ley, en esa ordenanza. De hecho, cuando si vemos en el libro de Éxodo, cuando fueron dados los mandamientos, hay 9 que son mandamientos que tienen que ver con cosas morales, y viene la ordenanza del sábado, ¿no? Y en todo el Nuevo Testamento vemos que todas esas leyes morales se siguen aplicando a nosotros, de la muerte, la fornicación, del adulterio. Y esas cosas todavía se siguen aplicando como nosotros, no como una ley tajante, pero sí como reglas morales, ¿no? De donde el Señor dice, ¿sabes qué? Estas cosas deben de salir como fruto, y estas cosas salen como fruto de alguien que no ha sido transformado por la sangre de Cristo. Ahora vamos al versículo 17. Y Jesús le respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Después de terminar el Señor, el Dios, la obra, dice que cuando, en la creación del libro de Génesis, que dice que el Señor descansó un día, ¿verdad? Y ese día, a partir de que el pecado entra en el mundo, dice la Biblia que Dios ha seguido trabajando. Desde el Antiguo Testamento vemos como el Señor sigue obrando, sigue trabajando para hacer que los hombres se vuelvan a Él. Y hasta ahorita dice la palabra que el Señor está pacientemente esperando, que aún nos dicen que el Señor no va a regresar, pero es que el Señor está pacientemente esperando que los hombres se puedan volver a Él. Y el Señor no está descansando ahorita, ¿no? Si ahorita tú te acercas al Señor, el Señor está dispuesto, está atento para escucharte. Y en cualquier momento que nosotros acudamos a Él, por eso dice el libro de Hebreos, que podemos acercarnos en cualquier momento confiadamente a Él y Él va a socorrernos. Hasta ahorita el Señor sigue actuando con la misma misericordia, esperando que todos los hombres se arrepientan. Y ahorita estamos, por eso decimos que estamos en un tiempo de gracia, porque ahorita el Señor todavía está pacientemente esperando. Ahora, Jesús afirmó ser el enviado de Dios, venir, ¿sabes qué? Yo vengo en una misión de parte de Dios, viendo, haciendo la obra de Dios y dándole la gloria a Él. Jesús en todo momento estuvo obediente al Padre y haciendo todo lo que fuera para glorificar su nombre. Y en el versículo 19 dice: Responde entonces Jesús y les dijo: de cierto los digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Está reconociendo que Él tiene una relación personal con el Padre. Y dice, ¿sabes qué? Todo lo que yo hago, lo hago porque es lo que mi Padre hace, y lo hago porque estoy en obediencia a lo que mi Padre dice. Y ahora, ¿cuántos de nosotros podemos decir que tenemos una relación tal con el Señor, que el Señor nos habla y que estamos buscando conocer cuál es su voluntad y que estamos buscándole a Él para saber cuál decisión tenemos que tomar en las diferentes circunstancias que tenemos? ¿Cuántos de nosotros podemos ser como Jesús? Decir, ¿sabes qué? Yo soy obediente al Padre, yo me someto a Él, y ¿sabes qué? Yo todo lo hago para agradarle a Él. Porque la Biblia dice que todo lo que hagamos, aunque estemos en la iglesia, que estemos fuera, en el trabajo, en la taza, todo lo debemos hacer o lo deberíamos hacer como si fuera para Él. Y está batalloso, ¿no? Que podamos decir, ¿sabes qué? Señor, yo voy a hacer lo que a ti te agrada. ¿Sabes qué? Todos los días yo voy a buscar, preguntarte, ¿qué es lo que tú quieres para hoy? ¿Qué es lo que quieres hacer conmigo el día de hoy? ¿Cómo debo de actuar en esta situación? ¿Qué decisión debo de tomar? Todos los días debemos de hacer un examen de nosotros. ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? Por eso José se aferra mucho al hecho de que no solamente se trata de los domingos, se trata de que todos los días debe ser una devoción, de estar leyendo, de estar estudiando. Somos una iglesia que lee mucho la Biblia con el propósito de que podamos conocer la voluntad de Él, para que de esa forma no podamos desviar. Porque muchas personas o muchos grupos están buscando, ¿sabes qué? ¿Cómo lo podemos hacer para crecer la iglesia? Pues vamos a hacer cierta táctica, ¿no? Nosotros en un tiempo estuvimos así, diciendo, ¿sabes qué? A ver, ¿cuáles son? Y vemos la iglesia como un negocio, ¿ah? Diciendo, ¿sabes qué? A ver, ¿qué es lo que hay de nuevo? Vamos a ver cuáles son las mejores tácticas, ¿no? Para crecimiento. ¿Cuáles son las mejores tácticas para hacer que las personas den más dinero? Y vemos la iglesia como si fuera una empresa. Y nos olvidamos que nosotros no somos nada, que todo lo que tenemos aquí no tendría valor ni tendría sentido si Jesús no es el centro, sino Él no está en el centro de todas las cosas. Y no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Él. Pero la verdad es complicado. Nuestra naturaleza nos lleva a que buscamos hacer lo que nos da la gana, ¿no? Lo que nosotros queremos, lo que nosotros necesitamos. Ahora, hay una historia que con esto vamos a terminar, en el libro de los Hechos, de Felipe. ¿Cuántos han escuchado hablar de Felipe? Felipe había sido una persona, fíjate, que dice que servía con las viudas, ¿no? Era una persona que hacía un trabajito ahí que para muchos en la iglesia a veces dice, no, pues, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer este trabajo porque casi no se ve, o yo no quiero hacer esto, yo quiero predicar, ¿no? O yo quiero cantar, o no, yo quiero estar en alabanza, yo quiero estar aquí, ¿no? Porque a veces pensamos que hay ciertas puestos o posiciones que son de más privilegio, ¿no? Que tienen más valor. Y fíjate lo que pasaba con Felipe. Dice que se vino una dispersión. En el versículo 5. Hechos 8, versículo 5. Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Felipe era una persona que estaba sirviendo con los apóstoles cuando se vino la dispersión, pero él no tomó en cuenta decir, ¿sabes qué? Es que yo no soy capaz de predicar, yo no soy una persona que comparte, yo no soy una persona que habla. Él dice, solamente nos dice el relato, que él llegó y predicó la palabra de Dios, y después Dios es el que obró. ¿Te fijas? No fue él, fue él solamente declaró la palabra, él fue y compartió en un lugar donde ya nos había explicado José cómo los samaritanos y los judíos se odiaban, y él como judío había llegado con los samaritanos, cuando los samaritanos podían haber sido, y este pelado que tiene que ser aquí, no le hagan caso porque es judío, ni lo pelen. Mas sin embargo, él que fue a llevarles un folleto, no. Fue a soltarse nomás a decirles dos, tres palabras. ¿Saben qué? Arrepiéndanse porque si no les va a ir peor o les va a ir mal. Dice que él llegó, vio cuál era la necesidad de las personas y se enfocó en eso. Él se enfocó en la necesidad que tenían. ¿Y qué pasa? Fue recibido. ¿Por qué? Porque las personas tenían una necesidad. Dios puso en su camino esa situación y Dios obró. Y ese es un buen ejemplo para cada uno de nosotros. Hay personas ahorita con muchas necesidades. Nosotros como iglesia necesitamos por eso abrirnos. Hay personas que necesitan recibir las buenas nuevas. Hay personas que no han tenido la oportunidad de decidir por Cristo. Y esa es nuestra responsabilidad como iglesia. No nos podemos conformar, estar cómodos. ¿Sabes qué? Es que yo estoy muy a gusto porque yo me junto con fulanito, con sultanito, y ya con esos camaradas ya tengo, ¿no? Hemos sido llamados para predicar las buenas nuevas, y la mejor manera de hablar del Señor, dice la misma escritura, que el Señor busca que seamos misericordiosos, y si tenemos una buena relación entre nosotros, dice la Biblia que no vamos a impactar con palabras, no vamos a impactar con dichos. El mismo Jesús dijo, en eso conocerán que son mis discípulos, y se aman unos a otros. Si nos amamos si tenemos una buena relación entre nosotros mismos, las personas van a poder ver algo y entonces van a poder recurrir aquí. Las personas pueden ver como el Bethesda. Ojalá podamos ser nosotros como ese lugar, ¿no? Que las personas puedan ver este lugar como un lugar en que se pueden acercar para que puedan llegar a obtener la salud o la sanidad o la respuesta a la necesidad que traigan, porque ¿sabes qué? Sabemos que en este lugar está el Señor, ¿no? Que el Espíritu Santo está obrando y cada uno de nosotros somos llamados a hablar y compartir las buenas nuevas. Hemos hablado mucho de que la iglesia es un lugar donde el cuerpo es formado por muchos miembros y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de tomar el lugar que Dios ha designado para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque esta es la única empresa en la que no hay desempleados. Ya otra vez se lo he dicho, ¿no? Es el único negocio en el que tú tienes un lugar asegurado, un trabajo asegurado y un sueldo asegurado, que está guardadito, ¿no? Para después te lo van a dar, pero ahí está, ¿no? Y aquí es un lugar en el que tú puedes participar, en el que yo puedo participar. Necesitamos involucrarnos. El nombre de compañerismo, amor fraternal, está muy bonito, pero necesitamos aterrizarlo, ¿no? Y para que podamos ponerlo en práctica, para que esos conceptos se puedan poner en práctica, como iglesia y como miembros de la iglesia, necesitamos aplicarnos, necesitamos meternos, necesitamos entrarle. Dios ha dispuesto un lugar para cada uno de nosotros en la iglesia, como miembros. No somos miembros de un club, somos miembros de un cuerpo, en el que cada uno de nosotros puede tener ese privilegio de ser los representantes del Señor aquí en la tierra. De hecho, leía un concepto de un comentarista que decía que cada uno de nosotros debemos de ser la manifestación de la presencia de Dios aquí en la tierra. Se me hizo un concepto muy fuerte, que cada uno de nosotros pueda ser la manifestación de la presencia de Dios aquí en la tierra. Imagínate que la persona te pueda ver a ti y que pueda decir, ¿sabes qué? Yo veo en ti algo diferente y yo quiero de eso que tú tienes. Que la persona pueda ver que eres diferente a las demás personas. ¿Sabes qué? Que la persona puede decir, ¿sabes qué? Necesito que ir a donde tú vas. Necesito que me compartas, que me digas cuál es la receta de lo que tú tienes, ¿no? La Leli, a una señora ahí en la frutería, de repente está a la mitad ahorita, porque no hay molesto, ¿no? Entonces le preguntó, oye, pues, ¿cuál es la receta, no? Y la señora, todas las mujeres de ahí de la colonia, según le han preguntado, y no quiere decir. Y la que va le pregunta, ¿no? ¿Cuál es la receta, no? ¿Cuál es el secreto, no? Y imagínate que las personas también te puedan ver y decir, ¿sabes qué? Hay algo tan diferente en ti que necesito que me digas cuál es tu receta, ¿no? Yo quiero tener la paz que tú tienes, yo quiero tener el gozo que tú tienes, yo quiero tener esa alegría que tú tienes, yo quiero tener lo que tú tienes, porque ¿sabes qué? El hecho de que el Señor haya obrado en nosotros debe de verse por fuera. El Señor, dice la Escritura, que el Espíritu Santo está morando dentro de nosotros y ahí está guardado, pero eso también se tiene que reflejar por fuera. ¿Okay? ¿Me ayudan a orar? Señor, te damos gracias en esta tarde. Y Señor, ayúdanos a ser ese Bethesda. Señor, que podamos ser ese lugar, Señor, donde las personas que tienen necesidades, que aquellas personas, Señor, que están sufriendo y padeciendo, puedan llegar, Señor, y que puedan recibir lo que necesitan. Señor, pedimos que tú puedas obrar, Señor, en este lugar. Ayúdanos, Señor, a ser personas, Señor, que reflejen tu gloria. Ayúdanos a ser esos verdaderos discípulos que dice tu palabra, que se aman unos a otros. Señor, ayúdanos, Señor, a tener una relación perfecta contigo, Señor, a buscarte más. Señor, que podamos todos los días buscar cuál es tu propósito para nuestra vida. Que buscamos todos los días, Señor, entender, Señor, qué es lo que tú quieres hacer con nosotros. Y Señor, que todos los días estemos buscando someternos a tu voluntad, Señor. Que no busquemos hacer lo que a nosotros más nos agrada, sino que busquemos hacer lo que a ti te agrada, Señor. Y ponemos en tus manos esta iglesia, Señor. Señor, que tú puedas seguir obrando, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda estar en este lugar transformando nuestra vida. Y Señor, ayúdanos a ser no solamente oidores, sino que podamos ser hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser sensibles, ayúdanos a ser misericordiosos, Señor, que no solamente veamos por nuestras necesidades, sino que veamos por las necesidades de los demás, Padre. Y todo eso te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, Señor. Y bendice a José y Adriana también, Señor, lo ponemos en tus manos. Señor, que tú les des el descanso necesario. También, Señor, que tú les des la fuerza necesaria, Señor, para estos días. Y, Señor, que tú los hagas disfrutar de este tiempo. Y tu palabra, Señor, que esté con ellos, que tú los puedas bendecir en todas las cosas, Señor, que puedan hacer, que puedan emprender, Señor. Y ponemos en tus manos también esta semana, que tu gloria, Señor, pueda llenar este lugar, que tu gloria se pueda mover en este lugar. Señor, que tu espíritu pueda estar, Señor, en esta reunión de miércoles. Señor, también que tú les des palabra el sábado, Señor, que cada uno de los jóvenes, Señor, pueda recibir una instrucción de parte de ti, Señor. Te bendecimos, Señor, en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.